Fenómeno Mutante, episodio 57.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente, ¿y tú qué tal?
Como no podía ser de otra manera. Yo también, divinamente, además ya aquí acogidos por Nación Podcast. Ahora mandaremos unos saludos y además estrenamos mini sección. Bueno, un montón de cosas hoy en el programa, aparte del elevator pitch. Antes de eso, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien, seguro que con lo que te voy a contar te voy a dar mucha envidia. He empezado la semana mirando carritos para bebés. Madre mía, Raquel sabe que odio ir de compras, es algo que se me da mal. Sobre todo, no es que lo odie, pero me canso muy rápido. Entonces, si no compro en los primeros 5 minutos, me canso mucho. Ya sea, aunque sea para mí, quiero decir que no es algo que sea mal acompañante para ti, que también, sino que para mí mismo soy mal acompañante de mí mismo para comprar. Pues nada, está viendo cochecitos para bebés y lo primero que me han dicho es que vamos tardísimo. Que me he quedado loco porque digo, madre mía, aquí la gente achuchándome para que miremos el carrito y queda como quien dice, no, queda, si todo va bien, un mes. Pues cuando hemos ido a verlos, que estamos locos, que estamos fuera de tiempo, que hay que pedirlos y tardan, no sabes la locura que es, o sea, ni para comprar un coche de verdad. Además, tienen tantas funciones, tantas cosas, que es realmente increíble, por lo que ese divinamente del principio, has visto que hoy tenía cierta trampa.
Tenías vocecilla. Es que esto está muy demandado. Será como los casamientos y los bautizos y tal. Claro, como eso es algo que hay que tener, pues a lo mejor se aprovechan un poco de ello. ¿Qué elegiste? ¿El modelo de Fórmula 1? ¿O?
Pues está medio elegido. A ver si está de acuerdo el padrino, que es el que lo va a comprar. Pero esto es la repera en bicicleta. Pues sí, sé el modelo, si todo va bien, que vamos a coger. Bugaboo Fox.
Hombre, el Bugaboo.
Y ahora estamos luchando el color. Bugaboo Fox. Estamos luchando el coche. A mí me gusta el amarillo y a mi hermano el granate. Y tiene mil movidas que no voy a decir aquí porque yo creo que colgáis esto rápido. Me colgáis, vamos, me echáis, os vais del podcast y no es lo que estoy buscando.
Pero el Bugaboo es famosísimo. Fíjate que yo no tengo hijos, pero sí. Tener amigos que sí que los tienen, lo conozco, sí, fiabilidad, sí que tenía, ¿verdad? Sí, no te voy a dar el, madre mía, qué precios, por favor, estaba viendo el precio. Sí,
es una locura, absolutamente, y además, cuando vas a comprarlo, te dan, ahora han dicho que es más moderno, y es verdad que lo mira por internet, que puedes, igual que tienes un configurador de coches, pues hay configurador de esto, y es 100% verídico, pero cuando vas a la tienda, tienes como unos cheques que tienes que elegir. ¿Qué color quieres la capota? ¿De qué material quieres la carrocería? ¿De qué llantas? Yo cuando me hablaron de llantas, yo creía que me caía de la silla. Digo, no me puedo creer que estemos hablando de llantas en un carrito para bebé. Pues sí, macho, se habla de llantas. Y luego has visto el precio, que es una auténtica locura.
Sí, he visto 1.200, sin haber pinchado mucho más allá de para ver si era el que yo conocía. De todas maneras, eso sí que es un plano superior, ¿eh?
qué risa que nos lo han recordado. Es un plano superior, pero fíjate, dicen los entendidos, que válgame Dios, si me dicen a mí hace un año que voy a hablar de estas cosas, no me lo creo, pero dicen que hay cosas que no merece la pena hacer un esfuerzo, pero dicen que en el carrito sí.
Pues
que el carrito es de las cosas que tienes que hacer un pequeño esfuerzo porque estás todo el día tirando de carrito.
Sí.
En cambio, dicen que hay mucha chorrada y de hecho, esto también, al final, hablándolo con mi madre, hace falta tanto. Estamos cambiando la casa, la cocina, el carrito. Nos hemos vuelto tontos, nos hemos vuelto locos. De lo que no valía, lo que le digo mucho a Raquel, lo que vale para dos no vale para tres,
sí.
Para dos y un cuarto.
Y bueno, ya, lo que pasa es que es también como el aire renovador. Viene alguien nuevo, ¿no? A la casa, además pequeñito, y es como, bueno, pues vamos a aprovechar a hacer un montón de cosas, de cambios. O, sí, yo sí que veo eso siempre como espectador, pero sí, hay gente que se cambia de casa justo en ese punto y se va a una más grande. Y dice, pues si el niño es muy pequeño, da igual, madre pero así mía. Va a tener más espacio cuando crezca. Y dice, pues si ahora no va a ser como un guisante, un poco más grande. No, pero sí. Entonces es como ese, lo del pan debajo del brazo, es, yo creo que es más bien los que ganan a base de los nacimientos. Eso sí que tienen sí. El pan debajo del brazo. Sí, sí.
Y tanto que sí, además que cuando dices, pues venga, díganos cómo se hace, no, que tienes que reservarlo y se tarda mínimo 20 días. Pero a nada que se queden sin stock y tal, te quedas loco. Vamos, que yo no me esperaba, sabía que nos volvemos tontos, nos volvemos locos, Raquel y yo así estamos al menos, pero veo que el mundo en general se ha vuelto loco.
Eso, como dice un compañero mío del taller literario, Alex, dice, no, es que realmente estamos ya en el fin del mundo, pero no nos hemos enterado.
No le falta la razón.
Sí, yo creo que además él lo ha visto claro. Bueno, no estamos en el fin del mundo por esto que voy a contar, porque vamos aquí a mencionar a algunos de los compañeros de la red, de Nación Podcast, que nos han dado la bienvenida. No sé si me dejo algún uno, ya lo siento, pero sí que he recopilado estos. A Carlos Escudero, de Un Papá como Vader, me imagino que a lo mejor tienes que escuchar este podcast, Oscar. También sí. A las chicas de Ondas Mecánicas, Elisa, Noelia y Elia, que es un podcast también muy, muy divertido de la red. Y a Nanoc, David Ferrer, que también nos ha dejado un comentario en iVoox. Muchas gracias por vuestro recibimiento, que de momento sea solo virtual y así estamos un poquito más como en casa.
Muchísimas gracias, de verdad, chicos, que ha sido una acogida súper chula. Y nada, aquí dar guerra y hacer mucho ruido.
Eso es. Me quedé con una recomendación de París, que no quiero dejar de hacerla ahora, sobre todo pensando en todos los que estáis escuchando esto justo antes del almuerzo, justo antes de la comida, con el guriguri, ¿eh? Ahí, pues ahí voy yo a daros recomendación gastronómica. Me equivoqué, no era un turco, es un francés de pura cepa. Perdonad mi francés, ya sabéis que...
Pero tú no has ido a París, tú nos has engañado, tú no has ido a París.
Sí, porque te voy a dar datos muy concretos para demostrar que sí que está. Se llama La Crêperie Breton. Toma ahí, ese francés. He escrito La Crêperie Breton, o sea, La Crêperie Bretona. Está en la avenida de Montparnasse, al lado del edificio ese grandote y negro, al lado de los rascacielos, y son expertos en crepes al estilo de Bretaña, que aparte del típico crepe, que es el que... comemos aquí en España, están también los crepes de trigo sarraceno, que son esos que son más oscuros. Madre. Y son salados, ¿no? Y además se pueden acompañar por sidra bretona, que es otra de las cosas habituales de esa gastronomía. En un sitio de comida rápida, ¿eh? No os penséis que es muy, muy elegante, pero bueno, si andáis por esa zona, es muy socorrido, porque bueno, pues ahí hay marisquerías, hay un sitio que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ponía entrecot en el nombre, con lo cual no tenía mala pinta, buenos precios también, muy asequible, para bolsillos bien abultados, y esta era la recomendación parisina, que sí que he estado, cerca del cementerio de Montparnasse.
Tiene una pinta rica, ¿eh? No, pero me ha hecho gracia que hablaras del turco y ahora te vienes con Bretaña. ¿Dónde tendrías la cabeza tú? Tiene una pintaza, ¿eh? O sea, dentro de que lo que has dicho tú, que no es etiqueta, pero la pinta es muy buena.
Sí, además el camarero tenía familia en Granada, entonces ahí estuvo el hombre intentando hacerse entender. Había gente que sabía francés en el grupo, pero aún así, pues él quería practicar su castellano, y bueno, él sabe algo más de castellano que yo de francés. No está mal, ¿no?
Porque ya nos has comentado que lo tuyo es el alemán.
Sí, o sea, exactamente. Si tengo que comparar entre el francés y el alemán, de cabeza a Berlín.
Nada, está muy chulo, ¿eh? buena recomendación. Y mira que yo ahora mismo ya tengo hambre, y además ver aquí estas cosas dulces y tal, tiene una pintaza. Pues muy buena, muchísimas gracias.
Pues ya ves, ahí dejo esa recomendación y vamos a estrenar, si te parece, la sección que habías propuesto. No la hemos puesto nombre todavía, pues saludamos a, ¿no? Que vamos a saludar a alguien que no sabemos si le va a llegar el saludo o no.
Sí, porque vamos a empezar, luego yo no sé qué pasará con esta sección, como con el resto, si seguirá, no seguirá, o en qué narices la convertiremos. Pero es verdad que me hacía ilusión saludar a gente que estoy casi seguro que no nos saluda, que no nos conoce, ay, qué tonto estoy, que no nos sigue, por lo menos en el podcast. Entonces, al chico que voy a saludar, él estoy casi 100% seguro que no le va a llegar, salvo que alguien se lo diga. Yo no se lo pienso decir. Dani, tú tienes prohibido decirlo. Prohibido. Y si nunca le llega, no pasa nada. Si algún día, cuando se hace viejecito y nos escucha, genial. Y si algún mutante se lo quiere hacer llegar, no va a ser difícil, porque he visto que tiene cuenta de Twitter, que es cierto que creo que nos seguimos, pero creo que no ha actualizado. Mira, voy a hacerlo antes de decir el nombre. Estoy entrando aquí para ver cuándo fue la última vez que escribió. Estoy viéndolo el 29 de septiembre del 2016. Bien. O sea que...
Antes de ayer.
Que hace sí, mucho...
Sí. Utiliza Twitter a muerte.
Hace un poquito... Sí, bueno, pues ahí voy con el saludo y voy a hablar un poquito de él, muy poquito, pero bueno, quiero hacerle este pequeño homenaje y me apetece empezar esta sección con este amigo mío, además que conoces tú también.
Sí.
Quiero empezar el saludo, ¿cómo era esto? Saludamos a Antonio Catarossi. Bueno, Antonio Catarossi es un fenómeno, le tengo un cariño brutal. Lo conocí haciendo el MBA que hice hace ya unos cuantos años, porque uno ya se va haciendo mayor. Pero cuando yo lo conocí, trabajaba en una multinacional italiana que estaba aquí en España, tipo ONO, o que trabajaba esta multinacional para ONO con los modems, con los routers, no me acuerdo muy bien, pero era un ingeniero que vino a España y se empezó a hacer este marketing. Fijaros que después del MBA, muchos de nosotros cambiamos bastante de nuestra vida. Y tal es el caso que aquí mi amigo Antonio Catarossi hoy en día trabaja en Amazon, pasó unas pruebas de selección brutales y no es una persona que anteriormente hubiera hecho nada de web, no es alguien que hubiera hecho nada de esto, pero sí puedo decir, y creo que tú puedes dar fe, que es un tío, aparte de encantador, de buena persona, súper inteligente, es un tío criminal, es muy bueno, y fíjate que todas las navidades nos llamamos y nos perjuramos que no pasa otro año sin vernos, pero están pasando los años y yo quiero tomarme ese café con Antonio Catarossi, por lo que si algún mutante se lo hace llegar, pues bienvenido sea. Y otra cosa que quiero decir es que fijaros si es buena persona, porque que es un crack ya lo dice su puesto de trabajo, que está trabajando en Amazon, pero fijaros si es buena persona, que yo recuerdo con muchísimo cariño mi primera andadura como emprendedor, porque cuando yo hice el MBA todavía trabajaba, empecé a trabajar, estaba trabajando por cuenta ajena. Cuando él acababa su jornada laboral no sencilla, por la noche me ayudaba con mis primeras páginas en Drupal, que eso también te sonará tiempo, pues eso de estar ahí por la noche toqueteando, sí. me ayudaba de manera desinteresada para que mi trabajo saliera, y entre los dos hacíamos cositas. Entonces, bueno, me apetece un montonazo saludarle por aquí, esperando que no me escuche, y darle un beso muy grande a Estrella, a sus niñas, que tiene una familia súper, súper bonita. O sea que hasta aquí el saludo de esta nueva sección. ¿Quieres apuntar algo?
Bueno, voy a añadir yo que entró a trabajar en Amazon, sí, cuando no había Amazon en España. Una oficina con sillas. Yo recuerdo que le conocí en esa etapa, y yo también guardo un recuerdo especial por sus pequeñas, porque me tocó sentarme en su coche, en el asiento de atrás, entre las dos sillas de bebé, ahí en Madrid, y ese día entendí lo que es pasar estrecheces. Aquí iba encajado allá atrás, pero sí, un encanto de persona. Además, tú mismo aquí has puesto buena persona dos veces, así que...
Sí, mira, es verdad, es que le tengo muchísimo cariño. Además, tiene un fallo. No le gusta el Real Madrid. Que no le gusta el Real Madrid. Le gusta la Juve, y en Navidades me estuve riendo de él porque siempre se metía con Cristiano Ronaldo y le he dicho, pues lo hemos llevado para allá. Pero bueno, ese fallo entiendo que muchos mutantes verán que el fallo lo tengo yo, pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, estamos llenos de fallos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Mira, uno que no sé si tendrá fallos, pero desde luego no lo demostró, y lo engancho por ahí. Hace Bueno, como estamos en este día y aquí grabamos, bueno, hace 10 días, una cosa así, estuve en la Lechazo Conf, que es un evento que organiza aquí en Valladolid y que ya hace un año hablé de ello en este podcast. Y bueno, donde van emprendedores a contar un fracaso y un éxito, ¿no? O bueno, o cuentan un poco la historia de cómo han llegado al punto en el que están. Va a ser muy protagonista este evento, porque voy a hablar aquí ahora y luego la pregunta canción quitado va sobre este tema, Óscar.
Qué
así
miedo.
Así que ves. Bueno, pero ahora voy a contar la...
Estar atento, a ver.
Vale, voy a contar la historia, bueno, no sé, quizás la más sorprendente de las que escuché. Y que están todas muy bien, pero esta en concreto me llamó la atención. Salió Iñaki Arrola, que es, entre otras muchas cosas, el CEO de coches.com. Salió, no tenía diapositivas. O sea, salió a calzón quitado. Allí la única diapositiva que había era la de su presentación, la que pone lo que es y tal. Y yo ya lo había ido a escuchar en un podcast de Cafún, que es un sitio donde él está,
sí,
no sé muy bien de qué, pero Business Angel, entiendo que es su labor, y os dejo el enlace también en las notas de esa charla, aunque, bueno, pues hace tiempo que no lo escucho. Y estuvo contando historias de... básicamente que los inversores tampoco tienen tanta idea como nosotros pensamos, y contó una batallita en la que involucraba a Carlos Blanco, que Carlos Blanco sí que es muy conocido, y hablaban de... había alguien que había presentado una tienda online de productos relacionados con el triatlón. La página existe, pero no he sido capaz de recordarla, y como no hay transparencias, pues tampoco, tampoco he podido recuperarla de ahí. Y expuso la idea... supongo que en el foro en el que estaban, y haría un elevator pitch, como el que vamos a hacer luego, pero en serio, ¿no? Pues para ganar dinero. Y Carlos Blanco debe de levantar la mano, algo así, y dijo, yo pongo, que yo a este tío le conozco y sabe lo que hace, y pongo 15.000. Y Iñaki contó que él, como el otro puso 15, él también. Creo que eran 15.000 euros, bueno, una cantidad así, ¿no? Que me imagino que para gente que maneja pasta, pues estos son cosquillas, ¿no? Vino a decir que coches.com, al final varió varias veces entre la cifra, ¿no? Pero vino a decir como que se habían dejado 1.000.000 de euros en comprar el dominio. No lo entendí muy bien, madre porque mía, madre. Involucraba, aparte del dominio, el propietario anterior, el propietario de ese dominio, pasó a ser parte accionista de la empresa que fundaron alrededor de ese dominio y tal, y no me quedó muy claro, pero eran unas cifras, claro, para él no sé si es calderilla o no, para mí es impensable comprar un dominio por esas cantidades, y quizás esté equivocado, ¿eh? O sea, si hay alguien que estuvo allí y lo escuchó, sabe la historia, pues nada, que me corrija, pero era una cantidad que yo al menos no puedo pagar, sí, en lo que me quede de vida quizás, pero hasta ahora no, y estuvo francamente bien, sobre todo por eso, ¿no? Está muy acostumbrado a hablar en público, sabe lo que tiene que contar, le hicieron varias preguntas al final, algunas un poco rebuscaditas y tal, nada, pim, pam, y ala.
Sí, es un crack, es un auténtico crack. Fíjate que creo que la semana que escuché Cafún o Cafaun, o como se diga, me quedé asustado de lo buenos que eran, porque realmente cuentan cosas no tan obvias. Creo, a lo mejor me equivoco porque yo no estaba en el evento, pero recuerdo que Carlos Blanco era muy amigo de Didac Lee. Cuando yo escuchaba cuando yo leía el blog de Carlos Blanco, que era de lo poquito que yo leía al principio, o de lo que había bueno en blogs de emprendimiento. Y estaba Didac Lee, que era amigo de Carlos Blanco y que creó unas tiendas de comercio electrónico. Empezó con una de submarinismo, sí. Y luego empezó a crecer la red. Y te he puesto ahí el enlace para ver si te suena al verlo, porque tiene unas cuantas temáticas y a lo mejor es otro, pero al estar relacionado puede que sean estos, el trekking, runnering, bueno, tienen varias y no. A lo mejor estamos haciendo publicidad a que no es.
No, pues creo que no, ¿eh?
Porque no te suena.
Sport, no sé
pues
qué.
Nada.
Sí, no, pero vamos, veo que están en el negocio, sí.
Sí, porque recuerdo mucho a Didac Lee y me acuerdo de él porque también era de aquellos emprendedores de éxito y que acabó, ahora no sé si seguirá, pero fíjate lo que acabo de hablar del Madrid y este acabó en la junta directiva del Barça, el Didac Lee, este.
Ah, pues sí, ya sé quién es.
Sí,
ya sé quién es. Sí, ahora que, que lo has dicho, bueno, no está mal empezar de emprendedor y acabar de directivo de o del Madrid o del Barça o de algún club de estos, ¿no? Bien, por lo menos tienes palco asegurado.
Pues Pues me das envidia, ¿eh? Me gusta a mí, a ver, me hubiera gustado ver a Iñaki, porque realmente le sigo en Twitter, es un auténtico crack. Y me gusta, más allá de que acierte o no acierte, sino que hace lo que quiere en Twitter, esas cuentas a mí me gustan. Cuando les da igual la opinión que genere el tweet, pero lo dicen porque aún así quieren decirlo, esa gente valiente me gusta seguirla.
A ver si le sigo yo, porque no le seguía. Pero vamos, este era el comentario de la Lechazo Conf. Luego volvemos con más. Cuéntame por ahí.
Pues mira, un par de cosillas más. Mira, la primera es aquí un poquito nostálgica, porque esta semana ha fallecido Eduardo Punset, y entonces me ha dado por recordar, porque Eduardo Punset tuve la suerte de conocerlo, y además de una manera que no mucha gente lo puede conocer, porque lo conocí en su casa. Desayuné con su mujer, bueno, una historia un poquito así rocambolesca, porque fuimos a hacerle una entrevista. No me preguntéis por qué hacía yo haciendo entrevistas, eso, mira, otro programa lo hacemos, pero estuve en su casa. Y fue de esas experiencias que te quedan, porque además recuerdo que hicimos un viaje muy largo entrevistando a mucha gente desde Zamora, imagínate, y vete a La Fonteta, que es un pueblo de Girona, donde tenía su casa Eduardo Punset. Y más allá de que conocerlo, me pareció increíble, fuimos a hablar con él, fíjate de qué cosas, ahora haciendo memoria y revisando el audio, del amor y la razón. Estuvimos hablando con él del amor y la razón, y nos estuvo contando cuánto dura el amor, y hay varias frases que las estuve recordando y que me encantó, que dice que decía que el amor es, por mucho que nos fastidie, es efímero. Dice, por ejemplo, dice, esto es igual que el asco. Tú puedes poner cara de asco un rato, pero no te pasas la vida con cara de asco. Bueno, hay gente que sí, yo te apuntaría, pero bueno. Sí. Pero bueno, dice que el amor es lo mismo, que también es efímero y que no suele durar más de 7 o 8 años. Pero bueno, esto es otro tema, simplemente era por recordarlo. Y fíjate, al recordarlo, quise rescatar una foto que tenía con él y al final la encontré. Y eso me obligó, porque no la encontraba por ningún lado y recordaba que la había compartido en Facebook. Y me tuve que ir hasta 2010, que es cuando conocí a Eduardo Punset, y ver me obligó a ver mi timeline por aquella época. Entonces, esto me ha hecho tener un viaje por nostálgico muy, muy chulo, y me quedo con varias cosas, y con esto voy muy rápido, pero me quedo con que cosas que tengo a fuego en la cabeza ya las decía o ya las decíamos hace 10 años o 9 años, porque me he quedado alucinado que sobre 2010 ya estaba yo hablando de Emilio Duró, o sea que anda que no soy pesado con el hombre de con Emilio Duró, ya se hablaba de si no pagas por un producto es que el producto eres tú. Ahora esa frase no hay Dios que no se la sepa. Bueno, pues por 2010 estaba yo soltando esas cosas por ahí, porque alguien se la habría escuchado. Creo que en un libro la leí. Entonces me pareció muy curioso que la semana pasada hablábamos de tecnologías emergentes, y es que es verdad, porque es verdad que en 2010 no hablaba de blockchain, no hablaba de realidad virtual, pero el grueso de lo que hago ya era muy parecido en el 2010. Y entonces, bueno, hacer este recorrido, ver esas fotos, cómo han pasado esos 10 años, que aunque nos pese algo se nota, bueno, pues quería compartirlo con vosotros.
Pues muy bien, muy bien. Sí, sí, además yo recuerdo que hacía poco que te conocía y dije, oh, cómo se codea aquí con Punset, que además en esa época estaba en pleno apogeo después de ser conocido durante muchos años, pero ahí es cuando estaba, yo creo que estaba con el programa de redes, ¿no? Y haciendo esa divulgación de ciencia en televisión, en programas que quizás ahora ya no existen. Supongo que seguirá existiendo redes en la 2, ¿no? Pero bueno, pues parece que esto está un poco escondido a veces. Y sí, sí, yo de hecho, viendo la casualidad, ¿no? Viendo tu directo cuando hablabas de Punset, me salía como una recomendación un vídeo de Emilio Duró.
Anda.
O sea, que para que veas, ¿no? Como YouTube dice, ah, que estás viendo algo de Punset, pues mira, Emilio Duró también te va a gustar. Digo, lo mismo aquí hay. Y no era un vídeo tuyo, quiero decir, y tampoco era, sí, tradicional. Fíjate, bueno. La presentación aquella de la Cámara de Comercio, no, tampoco. Era otro, y ya con más añitos, Emilio, y dije, mira, qué casualidad. Pues mira, hablando de personajes. Ahora os lo cuento a todos, pero quiero sorprender a Oscar. Mira aquí en el chat que tenemos, a quién me recomendó el otro día el LinkedIn. Mira qué recomendación me hizo, más maja.
A ver dónde estamos. Espera, es el enlace en, de Screenshot no funciona.
En el chat, sígueme. No te
funciona. Ah, en el chat. No, me lleva a que me dé de alta.
Por favor, ¿qué me dices? Bueno, pues ya te lo cuento yo. Me recomendó a Mariano Rajoy.
Bueno, ¿y eso?
Pues me salió People You May Know, o sea, gente que quizás conozcas. El primero de todos, Mariano Rajoy Brey, Partido Popular, ahí estaba sonriente, me ponía el nombre de un contacto y 25 más. O sea, tengo 26 contactos en común con Mariano Rajoy, bueno, para los que sí esté fuera de España, expresidente del gobierno.
¿Pero cómo es esto? ¿Quién te codeas tú?
¿Eh?
¿Con quién te codeas tú?
Pues no lo sé, pero vamos, tampoco me acordaba de quién era el contacto en común. O sea que esto de las redes sociales te lleva a sitios a veces un tanto insospechados, ¿eh? Tengo que decir. Pero sí,
ahí la leche. Pues fíjate que antes de que me lo quisieras decir, estaba yo dándole ese enlace y digo, cachín, no lo puedo ver. Y mira, era pues aquí nuestro amigo.
Sí. El otro ya ha comprobado que funciona. El de luego el de la pregunta, porque si no, me quedo a medias. Este era el ensayo. Y un par de avisos parroquiales, que creo que tenemos tú y yo uno, cada uno uno. Yo el primero.
Dale, caña.
Estoy mirando para hacer chapas. De estas de poner en la solapa y tal. Porque sí. Al final, bueno, esto es como todo, baby steps, ¿no? Paso a paso. Sí, también queremos hacer camiseta y tal, pero la chapita... Pues después de verla en el evento, digo, bueno, pues una chapita con imán para que no haga agujero en la ropa, pues con algún logotipo y tal, ¿no? Pues el de Web Reactiva, el de Fenómeno Mutante, para llevarlo a los sitios y que te reconozcan. Porque la entrevistada del último día en del episodio 88 de Web Reactiva, coincidí con ella en la Lechazo Conf y se habían hecho unas camisetas y unas sudaderas con el nombre de Afaya, que es su marca comercial, ¿no? Con una asociación sin ánimo de lucro que quieren dar a conocer. Y dije, pues hay que hacer algo. Así como no hemos hecho camisetas, vamos a hacer chapas.
¿Y ya lo tienes preparado?
No, estaba en ese punto de decidir qué poner en la chapa. Pero sí lo tengo más o menos. Vale. Sí que lo tengo más o menos atado.
Vale, nada, pues ya nos contarás. Pues yo te digo otro aviso parroquial, como tú dices. Y bueno, es un aviso parroquial un poco así raro, pero sabéis que estoy con el directo cada 24 horas, cada día en YouTube, y he decidido dejar de hacerlo a una hora fija. Me estaba cansando mentalmente un montón de tener la espada de Damocles que a las 8:30, que es verdad que no pasaba nada por fallar, pero siempre que podía lo hacía a esa hora. Entonces he decidido hacerlo cuando me dé la gana, para hacerlo más llevadero, y lo único que he abierto es un Telegram para avisar 5 minutos antes de que voy a hacer el directo. Es cierto que sé que mucha gente que antes lo seguía ahora no podrá seguirlo porque tendrá que hacer, ya no puede guardar el hueco porque lo voy a hacer en cuanto sea, pero necesitaba un cambio porque realmente me lo paso genial, pero tener esa espada de Damocles diaria me estaba empezando a hacer mella. Entonces os dejo aquí también ese Telegram si queréis ser avisados cada vez que esté en directo en YouTube.
Pues muy bien, ¿no? Las hojillas parroquiales tienen eso, tienen la parte de los avisos, ¿no? Yo, y además creo que has hecho muy bien, porque al final también hay que asumir que se pueden hacer las cosas, pero de forma diferente. El tema de los retos es un tema complejo. Yo estaba ahí con ese de los 100 días de código, llegó una avalancha de desorden y tengo que volver a recolocarme para retomarlo. Pero bueno, intentando hacerlo compatible con la vida.
Exacto, que al final lo de la vida es importante, aunque parezca que no.
Pues sí. Y bueno, pues ya que estamos hablando de la vida, vamos a hablar del tema que habíamos propuesto unas semanas atrás. Es el elevator pitch, es esa presentación, ¿no? Para que otro sepa lo que haces. Y habíamos quedado, si recuerdas, Oscar, en hacer dos. Una para la abuela, ¿no? Para intentar explicarle a nuestras abuelas o a gente que no está relacionada con el ámbito qué es lo que haces, y otra, otro elevator pitch, otra presentación de este tipo, para gente que sí que está un poquito más en la onda, como se dice ahora.
Efectivamente, aquí tenemos un par de ellos, aquí yo también tengo los míos y nada, ¿los hacemos los nuestros o contamos qué tienen que tener un buen elevator pitch?
Pues si quieres contamos primero, vamos a poner el cebo, ¿no? Como en Telecinco vamos a poner el cebo, vamos a leerlo ahora, en un rato. Si te parece, pues porque yo encontré un artículo muy interesante, te dejo el enlace ahí, que... imagino que será lo habitual, ¿no? Pero yo nunca me he preocupado mucho de esta presentación porque al final, sí. Bueno, de alguna forma, cuando escribes una biografía del Twitter, que tienes un límite de caracteres, cuando escribes la línea de presentación que te dejan poner en LinkedIn, o sea, en sitios donde te restringen, porque tú en tu web llegas y pones lo que quieras, como si son 10 frases, nadie te lo controla. Pero en estos sitios sí, tienes unos caracteres, tienes una línea, etcétera. Y eso es muy bueno, y yo creo que es un poco el enfoque de esa presentación, es tener un límite, ¿no? En este caso, pues la presentación dice, este artículo habla de unos 20 segundos para explicar quién eres a un inversor, lo que dura un viaje de ascensor. Bueno, esto es como todo, depende a qué planta vayas. Y a quién vayas a ver, ¿no? Pero bueno, tiene que ser una presentación rapidita. Entonces, en este artículo definen el elevator pitch como una frase que tiene que tener los siguientes elementos. Vamos a ir uno por uno. Primero, el nombre. Soy fulanito, ¿no? Soy Dani, soy Oscar. Eso está claro. O soy Oscar Martín o soy Daniel Primo. Bueno, aquí sí. Cada uno que elija. Luego, la acción. Claro, al final estos, si os acordáis del colegio, del instituto, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Hay que hacer algo. En la presentación no es hablar como los indios, tienes que hacer algo. Entonces hay algunos verbos como que parecen que están más cercanos cuando estás contando quién eres, como ayudar, crear, publicar, ofrecer, vender. Ese tipo de verbos pues parece que están más en proximidad con la persona que te escucha. Luego, que además de esto te pregunté, el público objetivo.
Sí.
¿A quién te diriges? O sea, ¿a quién tú quieres captar? Bueno, pues esto sería a continuación, ¿no? Después del público objetivo, pues llega la chicha, que es ¿cuál es el problema que tiene el público objetivo? Alguna vez también hemos hablado de ello aquí. El dolor que vas a tener que curar o el problema que vas a tener que resolver con lo que tú quieres vender. Porque hay que recordar que además esto, Oscar, ya nos dijiste que si tuvieras solo una cosa querrías saber vender, pues claro, esto es el resumen de esa cosa que hay que saber hacer, que es venderse. A continuación de eso...
Exacto.
Que eso es. Pues a continuación de eso, pues ya cerramos esa presentación, ¿no? ¿Qué solución, qué objetivo ofreces y los beneficios? Todo lo extra que se va a conseguir, bueno, pues igual que si entras a un supermercado, vas por huevos y te llevas las latas de aceite porque están de oferta. Pues una cosa parecida. ¿Qué te parece, Óscar?
Pues que vengo de oyente, que lo has hecho niquelado y que aquí hay mucho más conocimiento del que yo podía aportar. Voy a contar alguna cosita para que lo estaba apuntando según lo comentabas, porque es que no se puede mejorar. Pero fijaros, normalmente me doy cuenta que solo solemos usar los elevator speech cuando estamos en algún entorno que nos dicen que hagamos un elevator pitch. ¿Y qué problema tiene este? Esto, que seguramente estés en un entorno de emprendedores y tú le cuentes tus 20 segundos y el que tienes al lado está esperando a que acabes tus 20 segundos para que empiecen los suyos. Entonces, esto es un mal común, y entonces hay que tener asumido este elevator pitch para que lo puedas usar precisamente fuera de los entornos que lo vas a querer usar. Lo tienes que usar, como acabas de decir, cuando vas a la frutería, a la panadería o te pregunta el vecino qué haces. Tienes que tener esto muy, muy a fuego en la cabeza, porque si no, vas a contar cualquier cosa que no es lo que tenías preparado y no te vas a saber explicar bien. Al menos eso me pasa a mí. ¿Y cuándo se suele usar? Pues todo lo contrario. Me acuerdo que a estas cosas yo las tenía más en cuenta cuando estaba en iniciadores, que yo iba, conocía a uno, le daba mi tarjeta, le contaba mis mierdas y él esperaba que yo me callara para contarme las suyas. Y entonces esto, tenemos que tener cuidado, porque ahora diré algunas de las cosas que para mí son importantes. Las que voy a contar son las que yo creo que son importantes, pero cualquier cosa que vea veáis que no tiene sentido, no me hagáis ni caso, porque esto que voy a contar y que voy a poner en común aquí con Dani no es las normas o las buenas prácticas de un elevator pitch, sino lo que yo creo que cómo lo veo yo, vamos.
Sí, es un poco lo que decías, lo he apuntado por aquí, me ha recordado el speed dating, estas citas de 7 minutos, ¿no? Que van rotando, seguro que lo habéis visto en alguna serie, en alguna película, también se hacen a nivel de negocio, de que la gente se conozca lo que ofrece, y es un poco como, bueno, el castigo que tengo que cumplir para poder contar lo mío es escuchar lo tuyo, ¿no? Entonces, larga lo tuyo, porque ahora yo lo que quiero es que me captar tu atención para que me compres tú a mí o sepas lo que yo hago. Y sí, es cierto, yo también iba al iniciador. En aquel momento yo trabajaba por cuenta ajena, con lo que iba a de flor en flor, ¿no? Pues para ver lo que había allí. Y algunas cosas interesantes me contaron, pero también me metieron buenas chapas, porque yo no podía contar gran cosa, porque no era en aquel momento una persona que tuviera un negocio propio, sí con la idea de tenerlo. Pero sí que recuerdo justo lo que acabas de decir, ¿no? La gente deseando contar lo suyo para ver si haciendo otro contacto. Otro objetivo, pues me acuerdo uno que vendía en aquel tiempo ya vehículos eléctricos, no eran coches, eran vehículos, sí. Pues carritos de golf y cosas así, a mí queriéndomelo vender. No tuvo mucho éxito, pero ya hablaba del patinete eléctrico, ¿eh? Y de esto hace ya...
Ah, mira.
De esto hace ya, bueno, pues al principio del euro, un poco más atrás. Sí, sí, sí.
Fíjate, pues esto aquí te lo encuentra, porque además te das cuenta de lo importante del elevator pitch precisamente en estos momentos, que no es el mejor lugar, que no te digo que no te lo ocurres y que lo hagas, pero en estos actos creo que es más importante el escuchar que el contar, porque seguramente el otro no te va a escuchar, por lo menos tú entérate, y si puedes aprender algo te puede venir muy bien. Y una cosa que intento yo en los míos, y cada vez lo intento más, que no digo que sea bueno, porque es verdad que puede ser incluso contraproducente, que es desmitificar lo que haces. ¿Y a qué me refiero con esto? Luego os daré el mío. Yo hago una cosa muy sencilla, que no hace falta internet para hacer lo que yo hago, pero es cierto que yo lo hago a través de internet. Y el problema que suele tener estas cosas es que me da por saco que solemos decir cosas como vivo de internet. No, perdona, tú vives de vender, tú vives de no sé qué, no vives de internet. Y es una cosa que yo mismo, creo que alguna vez lo he contado, me da rabia escucharme decir esas cosas, porque creo que está mal decir que pero sé que es sin querer y lo hacemos todos sin querer, pero le damos demasiada importancia al medio en el que haces tu actividad más que a la actividad en sí. Entonces, una de las cosas que yo me he propuesto con el mío, con mi pitch, elevator pitch, es desmitificar lo que hago para que realmente me entiendan y realmente pueda explicar lo que hago en menos tiempo y sobre todo de una manera más clara.
Que no está nada mal, de hecho, no está nada mal. Sí, sí, además en relación a eso, por ejemplo, algo que en entornos técnicos sí que he visto es la afiliación del que se presenta con una tecnología concreta y con el nombre. Cuanto más específica sea la herramienta, parece que mejor. O más en inglés y más indescifrable sea, a veces que parece que es mejor opción. También es cierto que te identifica o te etiqueta, pero hay que acompañarlo de algo más. Eso también lo cuento en el curso de mi zona premium del marketing online para programadores. Bueno, está bien, porque al final te tienen que identificar para saber un poco si haces aplicaciones móviles, no es lo mismo que hacer aplicaciones web, pero hay que aportar algo más que esa tecnología, o decir que vives de internet, que parece que eres un mantenido.
Esa, fíjate, además, con esto, siempre que hablamos de esto, recuerdo una amiga que me llama una vez y me dice: oye, Óscar, voy a tener una entrevista de trabajo esta tarde, porfa, dime de esas palabras raras que te sabes para poder soltarlas esta tarde. Claro, eso ¿qué valor tiene eso? Ese vendeburrismo barato. Pues a lo mejor te hace pasar la entrevista. Si te la hace pasar, pues genial, has hecho muy bien en aprenderlas. Pero realmente no ir por la vida buscando qué palabras puedo decir para quedar bien, porque realmente al final eso no va a ningún lugar. Y otra cosa que yo creo que es buena, que es interesante, es usar el humor en este elevator pitch para que la gente te recuerde. Al final tienes muy poco tiempo y creo que más importante que contar todo lo que haces es que la gente quiera volverte a escuchar y que tenga ganas de que le cuentes más cosas. No tengas las ganas de contar todo lo que haces para que vean todo lo que haces de una primera vez. Creo que el objetivo de ese elevator pitch es que la gente quiera tener una segunda conversación contigo.
Sí, 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 y que pasen esa barrera, ¿no? De la tarjeta. Exacto. Y no, ahora me toca a mí. Me toca a mí hablarte de lo mío. Sí, sí, yo creo que diferenciarse siempre es una cosa positiva porque así te llevas el recuerdo. Lo que pasa que, claro, hay veces que diferenciarse puede llevarte también a un punto de poca seriedad. O sea, no digo el sentido del humor, sino, no sé, por ejemplo, un caso que sí que vale, y por eso te decía que iba a traer a varias cosas de esta conferencia del otro día, porque a veces te quedas con cosillas que quizás no sean las que más valor te aporten, pero sí la entrega. Salió Reinaldo Aguilera, que, bueno, pues montó eventos de tecnología en Galicia, era hasta en Madrid y bueno, participa de los eventos de Google y se puso los calcetines que regalaban en el evento y se quedó descalzo. Quiero decir, se descalzó, se puso, ahora está de moda en estos eventos regalar calcetines y se los puso y salió así al estrado. Claro, es difícil que se te olvide que salió en calcetines al con su americana, además es un tío muy alto, sí, y tal, y era un poco, lo dijo él, para agradecer también a los que organizaban. Claro, ahí no era ridículo para nada porque estaba en un entorno en el que todo el mundo estaba entendiendo lo que era. Pero tú imagínate si vas a un iniciador y no vendes calcetines, ojo, porque si los vendes pues todavía sí. No, y dices, bueno, pues me pongo aquí yo con unos calcetines con unos draculines y venga, vamos a comentar. Pues no sé, hombre, si el producto que vendes es ese... O eres Drácula, pues bien.
No, pero es que es verdad que muchas veces diferenciarse tiene que ser diferente, pero también algo que te haga único. Si tú eres así, fíjate, hasta vale. Pero también es verdad que hay gente que si vende seguros y me empiezas a hacer chistes de no sé qué, pues puede que te hayas diferenciado tanto que no te quieran ni volver a ver. Entonces es verdad que hay que tener mucho cuidado con la diferenciación, pero es lo que acabas de decir, que al final siempre hay algo que te puede hacer diferente.
Sí, sí, imagínate, ¿no? Contar chistes de accidentes aéreos siendo asegurador, sí. En un avión.
Imagínate, que pues te diferencias y tanto que te diferencias.
Pues vamos a ver, de lo que teníamos por aquí, si quieres leemos ya algún elevator, ya que hemos ido calentando un poco el ambiente. Venga, empiezo yo, ¿te parece?
Venga, empieza tú.
Pues voy con él. Atentos, ¿eh? Ahora es como ding-dong, tendría que sonar el que llega al ascensor y está el inversor ahí, un Iñaki Arrola o otro particular deseando soltar billetes y yo con esto tendría que conseguirlo. Bueno, creo que aquí me quedo corto, pero voy allá. Soy Dani y ayudo a programadores que no tienen claro su futuro para que se reciclen y consigan un mejor empleo o incluso ser felices. Todo a través de podcast, vídeos y consultoría especializada.
Niquelao.
Chimpún.
Chimpún. Eran 20, pues con 10. Y yo te lo hago en 5 ahora. Y está niquelao. Claro, conciso y estupendo. Aquí mucha gente suele cometer el error de querer meter historias y tienes que dejar muy claro lo que haces y dar ganas de contar más. Y tú me has dejado con ganas. Siempre dejar con ganas es mucho mejor que la gente diga que acabe este ya.
Sí, eso desde luego. Que conste que antes de hacerlo no hubiera escrito esto. Quiero decir, sí. Al final este sí. Ejercicio, aunque luego nunca lo pongas en práctica, a mí me parece revelador, porque de hecho siempre digo, ¿no?, que yo empecé a crear mi propio producto definiendo quién soy. Lo que pasa que no en un límite tan corto, pero definir qué es lo que uno hace, ponerlo en palabras propias, es muy complicado. Pero es la esencia de todo, sí. Porque es la historia que vas a contar y la historia que te tienes que creer. O sea, yo me tengo que creer que hago esto, que evidentemente me lo creo, ¿no? Pero hace 2 años o 3, pues me voy a ayudar, yo soy el que está desesperado por, por reciclarse, soy yo, ¿no? No, esto tal. Pero al final, esa historia, para que suene creíble o para que esté interiorizada, me ha costado menos trabajo hacerlo ahora, que insisto, que si me hubiera puesto a hacerlo hace un par de años, es también un ejercicio muy sano, ¿no? Aunque luego veremos también de la abuela. Bueno, cuéntanos el tuyo. Sí.
Pues vamos allá. Pero tienes toda la razón, que al final, si sabes quién eres, es más fácil hacerlo. Si no, vas a querer meter muchas más cosas porque no tienes claro qué contar de todo ello. Pues venga, vamos a ello. Hola, soy Óscar Martín y me dedico a recomendar productos y ganar una comisión de cada venta conseguida. Además, doy información explicando cómo lo hago para que otros me copien y mejoren sus vidas.
Estupendo también. Además, esto de mejorar sus vidas, esto a mí me suena golosito. Y el factor de copiar, que siempre lo has expuesto como una cosa positiva, sí. Y de hecho siempre lo dices, ¿no? Que todos tus alumnos te superan en fans y tal, de seguidores de YouTube, pues me parece también que está muy buen punto.
Pues ahí lo tenemos. Y ahora yo tengo 2 para abuelas. Y tú, dale caña con el tuyo de la abuela.
Venga, este es por querer explicar más cosas, es más largo. El mío es... abuela. soy Dani y ayudo a personas que se dedican a programar. Ya sabes, eso que sale en los móviles y los ordenadores. Y además no están contentos con su trabajo y quieren o que puedan mejorar su sueldo o estar más contentos. Hablo con ellos, pueden verme en vídeo, incluso ponerse los cascos y escuchar lo que les cuento.
Niquelao. Más clarito imposible. Pues aquí yo he creado 2, uno más chiste y otro menos chiste, y ahí van los 2. El primero: abuela, ¿te acuerdas cuando me mandabas a comprar pan y me decías que fuera de tu parte? Pues me dedico a hacer eso, pero por internet.
Muy bueno.
Y otro un poco más tal: abuela, ¿te acuerdas de los pesados que venían vendiendo enciclopedias puerta a puerta? Pues yo hago eso, pero desde casa.
Bueno, ahí preguntaría, ¿no? Abuela, ¿y sí. ¿Cómo? ¿Qué vendes, enciclopedias? No, abuela, no. Enciclopedias no.
Pero bueno, pero ya sabe qué es lo que hago, que al final, por eso decía antes lo de desmitificar, porque al final es verdad que hablar de afiliación y todo esto suena como muy allá, pero es que realmente es el di que vas de mi parte de toda la vida.
Sí, lo que pasa que he hecho con Big Data, con Data Science, con Machine Learning y con todo lo demás, evidentemente. Pero al final, si le quitas todo ese adorno, bueno, adorno, porque me acabo de cambiar de un plumazo toda la tecnología, pero realmente sí, diré que vas de mi parte porque así te hace precio, luego lo mismo le hace un regalito a quien te manda, y esto sigue funcionando en el día a día, ¿no? Eso de vete a no sé dónde, sobre todo con el... en la construcción, ¿no? Vete a este fontanero y dile que vas de mi parte. Y ya es como que establece una relación y dice, bueno, este es de fiar.
Exacto. Y esto es lo que hacemos. Es verdad que tú has dicho, va, pero es alguien puede pensar, eso es simplificar excesivamente. Pues sí, pues tienes razón. Pero al final, debajo de todo lo que ha dicho Dani, del Big Data, de las cookies para traquear las ventas, al final ya puedes tener tú el mejor tracking del mundo, que como no tengas claro que lo que haces es di que vas de mi parte, no vas a ganar un colín. Tienes que tener claro que en el fondo lo que tienes que tener, en mi caso, es aprender a vender y aprender que la gente quiere ir de tu parte. Y luego ya tienes toda la tecnología que te va a ayudar un montón y que es necesaria hoy en día, pero solo con la tecnología no vas a ninguna parte. Y sí, solo con tener claro que tienes que aprender a vender, sí que puedes ir a muchos otros sitios.
Aunque si tienes unas gafas 3D que salen en todos los vídeos que haces en directo, seguro que venden más.
¡Hombre!
Y un pizarrín.
Eso. Que pocas somos ninjas. Y ya, ni que la.
Eso es. Pero sí. Bueno, pues aquí invitamos a todos. En las notas dejaremos los Elevator y alguna notilla más. A hacer el vuestro. Y si os atrevéis, que seguro que sí, pues ponerlo ahí en los comentarios. Y nos echamos una parrafada sobre esto el próximo día, si hay alguno. Animarse. Sí. Aunque estéis trabajando en en empresa, por cuenta ajena y tal, al final todo el mundo tiene algo que ofrecer. El elevator pitch también puede valer perfectamente para llegas a un sitio donde quieres que te contraten y tienes que contar lo que haces. Y hay que definirlo, pero desde tu punto de vista, no que ponga allí, soy senior developer, machine, CTO, tal, ¿no? Estas descripciones laborales que yo te juro que me pierdo. Hay algunas.
Buah, yo muchísimo.
Sí, que no sé lo que son y solo sé lo que son después de hablar con esa persona y decir, ah, que tú haces esto. Vale. Pues, y ya me queda más claro. O sea, sí, además, no es porque haga poca cosa, no. Es porque la etiqueta laboral a mí por lo menos no me soluciona su posición.
No, mira, me pasa cuando voy a dar algún máster a Madrid y tal, alguno de los alumnos le digo, explícame lo que haces, pero para un tío de pueblo que soy yo, no me digas esa palabra que no tengo ni idea de lo que me estás contando. Y es que es verdad que nos perde. Hay a veces que son necesarias, y lo sé, pero otras muchas no. Y entonces mejor que me lo digas para que me entere.
Eso, como si fuera la abuela. Como si fuéramos los abuelos.
Como si fuera la abuela.
Bueno, pues eso, esa es la invitación que hacemos. Lo dejéis por ahí en los comentarios. Bienvenidas sean todas las que recibamos. Y vamos a la pregunta canzón quitado.
Bueno, qué miedo me das.
Vamos allá. Bueno.
Te me vas a poner aquí a contar una historia, a ver.
Sí. Sí, exactamente, sí. Lo que pasa es que la pregunta es tremendamente sencilla. Te vas a poder lucir, pero le vamos a dar un poco de recorrido, ¿va? Para hacer una cosa un poco diferente y porque sí. No había pensado otra cosa. Así que, mira, compartimos un chat, Oscar y yo, en el programa de grabación. Te he pasado aquí un enlace. Sí que he comprobado que lo puedes abrir. Ábrelo.
A ver, estoy allí.
Mientras voy contando qué es.
Estoy.
Eso. Lo tienes a la vista,
sí.
¿No? Vale, los que...
Lo tengo.
Los que estáis escuchando también lo tendréis en las notas, pero escuchad, porque os lo voy a contar yo. Es el que sale ahí es una presentación y el que sale es Carlos Sánchez, también en la Lechazo.conf. Carlos Sánchez es Product Manager de Cabify y también vino otro pez gordo de Cabify a la charla, o sea que salimos bien motorizados y tiene también un side project de indemnizaciones y demás, ¿no? En otra vida, como ponía en la descripción, o sea, hace unos años fue CEO de Envivo.es. Envivo.es era un sitio donde se podían comprar entradas y funcionaba con el dile que vas de mi parte, que funcionaba por afiliación, ¿no? Era un sistema que funcionaba por afiliación, entonces ellos agregaban de muchísimas fuentes. De hecho, el núcleo de su negocio, por lo que nos contó, era al final ese scraping que hacía de múltiples fuentes para capturar la información de los eventos y vender las entradas. Bueno, entonces en esa presentación, esa imagen que está viendo Oscar, hace un timeline, una línea del tiempo de las cosas que fueron pasando y bueno, pues en 2006 tiró la primera línea de código, luego en 2008 hubo una ronda, hubo otra ronda en 2010, en 2013 hubo un récord de ventas y luego en el 2013 también pone Google HDP. No pone HDP, pero os podéis hacer una idea.
Dilo con todas las letras,
pone
hombre.
Google, hijo
dilo
de puta, ahí. ¿No? Sí, además no se cortó un pelo y tal. Bueno, entonces Oscar, ahora ya viene la pregunta, bueno, después de toda esta introducción. ¿Tú por qué crees que o qué pasó en ese 2013 con la historia que te he contado, ¿no? De que era un agregador y tal, ¿qué pasó para que, además, si te fijas, a partir de ahí, oferta de compra terminal, vendemos a WeWow en esos siguientes tres años? ¿Qué crees que pasó?
Tengo aquí duda de dos cosas. Una, que los desposicionó, y otra, que Google les hizo la competencia. No sé lo que haría Google ahí. Joder,
qué bueno eres, si es que te la he puesto a huevo. Las dos cosas.
¿Las dos cosas? ¡Qué putada!
Las dos cosas, la segunda de forma indirecta. La primera, les desposicionó, igual que a otra mucha gente, porque eran un agregador. Entonces era contenido duplicado.
Sí.
Lo estuvo explicando y claro, pues todo su tráfico desapareció. Esa una. Y la que era de forma indirecta, y lo dijo así, es que claro, Google no le gustan los agregadores y a día de hoy siguen sin gustarle, porque hay algunos agregadores de noticias y demás que están totalmente desaparecidos de la red. Y habló de Trivago, por ejemplo. En Trivago no creo que nadie encuentre un resultado orgánico de Trivago, porque es un agregador. Entonces, su potencial no está en Google. Sí que hablo de Booking, porque fíjate. Booking funciona de otra forma, ¿no? Bueno, al final lo que vino a decir es que Google no quiere agregadores porque quiere ser él el agregador.
Claro. Qué fuerte.
Así que,
¿y cómo salieron de eso? O sea, salieron vendiendo, no pudieron hacer nada.
Eso es, claro, ruina absoluta, no entraban, tenían una comisión de venta muy pequeña, no recuerdo si era un 3, un 2, no me acuerdo, era muy poca cantidad. Es una historia que yo ya he escuchado más veces de este tipo de negocio que quiere ir a la afiliación, pero que va a por todas, o sea, que va a lo grande, a agregar, pues eso, todos los eventos o todos los juegos de ordenador que hay, ¿no? Y no funciona porque, a pesar de tener mucho volumen, pues claro, el margen de venta en ese caso o en estos casos suele ser pequeño y además el cliente no es tuyo, sino que es de
Es que fíjate. Lo que estás diciendo y lo que contamos siempre, que lo contamos, pero otra cosa es la solución, que no es nada fácil ni la tenemos nosotros. Pero más allá de lo que hagas en Google, necesitas marca para poder decir por algún altavoz, chicos, que me he ido a este otro sitio porque Google ya no me quiere. Y al final vas a perder un porronazo, pero si tienes una marca maja, como Trivago, que se lo gasta todo en SEM para poder, en anuncios, para poder tener esa marca, la verdad que seguramente mucha gente ponga Trivago. Entonces, ellos no se les ha ido el garete porque la gente pone Trivago. Si no tuvieras esa marca, estás fastidiado. Porque si dependes de Google, por muchas visitas que tengas, y al final, yo no sé decir una cifra y me la voy a inventar, pero a lo mejor el 80, el 90% de los negocios de Internet dependen del posicionamiento. Es decir, tienes tus huevos fuera de ti. Dependes absolutamente de Google. O sea, que eso es para hacérnoslo mirar. Y supongo yo que algún día eso será distinto, pero hoy por hoy es un problemón. Y fíjate que esta semana cambio de bandazo porque se me ha ido a la cabeza una cosa. No hemos hablado, ni tú ni yo, qué cosa más rara. No hemos hablado de la que se ha liado en Estados Unidos con China y lo de Huawei, que el problema que han tenido.
Ahí está, es que esta era la segunda pregunta.
No me lo creo.
Sí, mira, lo veo. Google acaba de quitarle el soporte a Huawei. ¿Por qué no debemos depender de tecnologías de terceros? Pero como ya te has venido arriba, y si no, luego el cronómetro del tiempo es. Te iba a preguntar, ¿no? Porque imaginaba que la historia al final ibas a saber por qué en el 2013 sí. Funcionaba o no. Pero sí, en la línea siguiente tenía apuntado a esto porque que al pelo viene el hecho de. Decir, bueno, pues una revolución, ¿no? Te voy a quitar el acceso a esto para que pues tu tecnología valga menos porque no va a tener mi software.
Fíjate, empiezo por el final. Me acojona que pensemos tan parecidos, porque que tú hayas pensado la pregunta y yo la haya respondido, sí que me la hagas, una de dos, o estamos compinchados, que entiendo que el 90% penséis eso, o esto ha sido rarísimo, ha sido la leche. Ya me acojono que pensemos tan igual, pero es verdad que, fíjate que además esto, Google se viste, y porque es así, de Android, es software libre, open source. Pero al final, si no me da la gana a mí o al gobierno americano, te lo quito.
Sí, sí, como los caramelos.
Entonces, ostras, al final, depender de una tecnología como Android, ¿quién va a pensar que eso es peligroso? Yo no lo hubiera pensado.
Claro, lo que pasa que yo ahí también, esto es un poco, o sea, tú quitas el caramelo al niño, vale, el niño al final pues no va a tener caries, pero la pataleta de luego o la venganza, palabras mayores, ¿no? Sí. A lo mejor es mucho peor que haberle quitado el caramelo sin darle una razón o un buen argumento, porque claro, al final es China. Te quiero decir que con todos los respetos al panadero de abajo de la esquina, le quita el caramelo al el país, el segundo país más rico del mundo, pero el que tiene más potencial de ser el que quite del medio a Estados Unidos como cabeza y líder mundial. Le quitas eso, pues ¿qué dicen ellos? Que en tantos meses vamos a tener un software mucho mejor, porque queman los billetes que hagan falta para tenerlo, y además ahora, chincharrabilla, no te voy a vender determinados componentes para que puedas fabricar tus teléfonos, por ejemplo.
Claro, Claro, es que fíjate, la primera, yo no estoy asustada. Además, cuando comenté esto del Huawei en mi canal, mucha gente tiraba por ahí que ellos se lo van a hacer ellos mismos, no hay problema. Si es que la Android puede ser muy bueno, lo será técnicamente, no lo controlo, pero el problema de que haya triunfado o el éxito de Android es que es de Google y que lo ha hecho que todo el mundo lo tenga. Pero realmente yo no dudo que los chinos puedan hacer algo mejor, no lo dudo. El problema es que la gente no lo va a usar. Y aquí viene el segundo castillo más el castigo más gordo, que al final este es un castigo de Estados Unidos a China, pero es que China tendrá otra serie de castigos, como el que acabas de decir, mucho más gordos que hacerse un Android propio. El problema que tienen ahí es que tienen muchas armas, al final hay una serie de necesidades en la que ellos están en el medio, que seguramente el peligro venga más por ahí que por el otro lado, al menos así lo veo yo.
Bueno, yo de esto de que no lo use nadie, es como todo. Al final, pues lo que hablábamos antes, Trivago, ¿por qué lo conocemos? Porque está en los anuncios todo el día. ¿Por qué lo usamos? Porque ponemos Trivago. Porque sabemos que ahí vamos a encontrar lo que nos han prometido, que es precios más baratos y tal. En este caso, y lo relaciono un poco con lo que hablábamos de las tecnologías emergentes y esos teléfonos que parecen de juguete, que tienen menos capacidades porque son para otro tipo de mercados. Al final, sí, es cierto, lo va a usar menos gente. O ahora lo que hay en Wallapop son legiones de, si queréis comprar un Huawei, es vuestro momento, porque ahora en Wallapop debe de estar que se les caen los servidores por ventas de segunda mano, porque nadie quiere este teléfono, ya se han retrasado cosas, ya hay compañías que no quieren trabajar con ellos. Hay muchos efectos rebote, pero como digo, el potencial económico de esta empresa, pues se ve dañado, bajan las acciones, pero bajan las acciones de todas, porque al final toca a todas las tecnologías. Y yo creo que no es tanto, o sea, no es como a alguien que tiene que regar el campo, cortarle el grifo porque no le vas a pasar más agua, ¿no?, por el canal. Entonces, pues probablemente se le muera lo que tenga allí plantado. Aquí sí, es cortarle el chorro de agua, pero no del todo. Entonces, sí, se aprieta, pero yo no creo que se ahogue, porque es una cosa que va más allá de lo que nosotros podamos, creo, imaginar. Más allá de la tecnología, pero mucho más cerca del poder, ¿no?, y del dinero.
Estoy de acuerdo en esa parte, por eso creo que la solución, que creo que la habrá, va a ser económica, no va a ser de cambio de sistema operativo. Estoy casi seguro, porque al final, y esto sí que es un debate que al final podemos estar los dos, acertar los dos o fallar los dos, pero al final, cuando alguien dice, voy a hacer el software del futuro, tú puedes decir misa, pero al final el usuario va a usar lo que le dé la gana. Y aquí lo mismo, puede decir los chinos o Huawei que van a hacer el mejor sistema operativo. Y el problema que es que a lo mejor lo hacen, pero la gente no lo va a usar porque tú digas que es el mejor. En cambio, yo sí que creo que se va a solucionar, estoy convencido que esto es una negociación, pero una negociación enfrentándose y demostrando las armas, y yo creo que hemos visto la de los americanos, pero no hemos visto la de los chinos.
Pues probablemente, pero si no, lo tienen fácil, que se hagan un elevator pitch para vender el producto, ¿no? Vayan casa por casa, como el que venden las enciclopedias que decías antes, y dicen, mire, señora, este es el teléfono que vendemos, que hace esto, esto y esto, ¿a qué lo quiere? ¿No? Sí. Y solucionado.
Sí, esto es un culebrón de la vida real, pero nos iremos enterando.
Eso es, pero a mí también me preocupa que pensemos igual, porque de hecho se supone que lo que vendíamos del inicio es que no nos parecemos, así que mal asunto. A ver si esto de hacer un año de podcasting va a acercar nuestros cerebros. Mal asunto para el negocio.
Mal asunto. Nada, tenemos que empezar a estar en desacuerdo de todo. Qué gracia que me haya adelantado ahí. Además que se me encendió de repente la bombilla, que no habíamos hablado de ese tema y lo tenías ahí guardadico y te he fastidiado la segunda pregunta.
Bueno, no te preocupes. Está muy bien. El debate final. Pues yo creo que esto es todo por hoy, ¿verdad, Óscar?
Yo creo que sí, está niquelado.
Pues ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. También los puedes buscar por Twitter, por Telegram y en Spotify como Fenómeno Mutante. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!